Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales. Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com y en radiogeneral.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy pues no me va a acompañar nadie en la presentación de esta tertulia, pero no por eso quiere decir ni muchísimo menos que no esté magníficamente acompañada. Bueno, vamos a decirles a nuestros oyentes que la tertulia de hoy va a versar sobre tema cubano, porque para ello tengo conmigo, aquí en nuestros estudios de iberoamérica.com y de radiogeneral.com, a tres ilustres cubanos. Voy a irlos presentando por orden de juventud. Todos los tres, nuestros oyentes los conocen, y el primero, al que vamos a saludar rápidamente, es una persona que participa todos los domingos con las homilías en Radio General. Hace un programa que se llama Domingo Día del Señor y que es el único superviviente que queda despedida, para decirlo de una forma un poquito suave, que se hizo a unos sacerdotes en 1961, que se les mandó en el barco Covadonga. Hoy vamos a saludar aquí, tenemos el grandísimo honor de poder contar con la persona del padre Arnaldo Bazán. ¿Qué tal, padre?
Muy bien, Paqui, muy bien, gracias a Dios, estamos bien aquí en un pueblito del norte de Florida que se llama Branford. Estoy aquí desde hace unos cuantos meses y, en fin, pues todavía estaré quizás 2 o 3 meses más trabajando en esta comisión. Quiero advertirte que yo no soy el único superviviente. Hay otro sacerdote que vive en Venezuela, el padre Agnelio Blanco, que también estuvo en la expulsión de 100 sacerdotes, un obispo, monseñor, el que fue párroco de Nuestra Señora de la Caridad, y ahora, como ustedes ven, como soy el más viejo de los que estamos aquí ahora, pues a veces la memoria se me va cuando yo
quiero.
Exacto, monseñor Bózamas Vidal. Gracias, Humberto, que tú eres más joven que yo. Y sin embargo, pues yo tenía un gran afecto por él. Estuve en su parroquia junto a él. Pasé los inconvenientes que hubo, porque fue precisamente allí en la Iglesia de la Caridad que se produjo el incidente mayor, que fue la causa de la expulsión de nosotros, de Monseñor Bózamas Vidal, de los sacerdotes, todos que estábamos allí en la parroquia, y que compusimos el grupo de 100 sacerdotes, además 30 hermanos de distintas órdenes o congregaciones religiosas.
Bien, pues ahora voy a hacer la presentación de un segundo miembro de aquí de esta tertulia, que nuestros oyentes también lo conocen bastante, porque él ha participado en diferentes ocasiones, tanto precisamente en tertulias intercontinentales como en postales sonoras, además que él dedica parte de su tiempo a realizar poemas sobre Cuba y sobre la situación de Cuba, y son muchos los que lo conocen, pero vamos, ya nos lo comentarán después, pero con seguridad lo conocen. Me estoy refiriendo a Cástulo Gregorich. ¿Qué tal, Cástulo? Bienvenido.
¿Qué tal, Paqui? ¿Cómo están ustedes? Antes que todo, feliz Navidad. Sabe que aquí donde vivimos, yo vivo en el sur de la Florida, un poco más al sur que Humberto, pues ahora están cambiando un poquito las cosas y vamos otra vez a decir Merry Christmas.
Eso está muy bien. Bueno, y ya llegamos al último del trío que tenemos preparado para esta ocasión. Y yo creo que quizás es el menos conocido de los tres. Nuestros oyentes les va a costar un poco trabajo cuando oigan su voz, pues saber de quién se trata. Pero de todas formas, pese a todo, yo le voy a decir el nombre y ya más adelante, a lo mejor, pues haciendo un esfuerzo, llegan a conocerlo. Vamos a saludar a Humberto Rodríguez Porto. ¿Qué tal, Humberto?
Pues muy bien, Paqui, y hoy estoy de plácemis, porque no solamente que el tema es de Cuba, sino que hoy por una casualidad así, muy raras veces ocurre, porque yo siempre estoy rodeado de españoles aquí, en minoría, hoy estamos en mayoría los cubanos, y tú eres la única española, ¿qué te parece?
Bueno, pero es que yo valgo por los tres.
Vamos a aceptárselo.
Bueno, la verdad es que sí, yo me alegro que disfrutes hoy, porque es lo que has dicho, Humberto, es verdad, es cierto, ¿eh? Siempre te obligamos casi a que te encuentres en minoría y hoy pues sí, puedes hablar ahí a tus anchas, ¿eh?
Hoy tenemos mucho que contar aquí, porque pues vamos sí. A hablar un poquito de toda la historia, el proceso este de la revolución.
Exacto.
Y que vamos, lo que el evento reciente, que fue la muerte de Fidel Castro Ruz.
Eso
así
es.
Que yo creo que, claro, esto tú eres la que diriges el programa, así que tú dirás.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, pues yo creo que vamos a volver otra vez a seguir el mismo orden de intervención y le damos la palabra al padre Arnaldo. Y conforme lo que él vaya diciendo, si queréis ir participando cualquiera de los demás miembros en puntualizar algo o aclarar alguna cosa, pues adelante.
Bien, bueno, yo puedo decir que realmente era de los que admiraba a Fidel, ya que no conocía mucha de toda su historia como estudiante y demás. Y claro, pues lo consideramos hasta casi un héroe, ¿verdad?, con la lucha contra Batista, porque ciertamente yo no era, no solamente no partidario, sino que yo era enemigo total del gobierno de Batista, que fue impuesto unos meses antes de que íbamos a tener elecciones. Todavía yo en ese tiempo no votaba, ¿verdad?, porque era joven, pero de todas maneras eso nos hirió a todos los que nos gusta la democracia. Y ya cuando estaba yo viajando hacia España, ya que terminé mis estudios allá en España en un seminario, pues ahí nos enteramos en el viaje del desembarco del Granma y todo eso. Bueno, estábamos esperando lo mejor, la verdad, porque ciertamente el pueblo cubano no quería saber de la dictadura en su mayoría, ¿verdad? Había gente que sí, como en todas partes, que les gusta la dictadura o por lo menos están, ¿verdad?, de acuerdo con ella. Pero en general, pues eso fue lo que llevó a la victoria, porque realmente, si vamos a decir la verdad, Fidel no ganó ninguna batalla verdadera, simplemente Batista pues decidió irse porque sabía que el pueblo estaba totalmente en contra. Pero que ganaron la guerra, no, que van a ganar ninguna guerra. Ahora, de todas maneras, para nosotros su triunfo fue grande. Ya yo cuando llegó el triunfo el primero de enero, ¿verdad?, que el jefe de la guardia en Santiago de Cuba le entregó el poder, el primero de enero, yo fui el primero, yo estaba en el pueblo de Santa Cruz del Sur, ahí estaba como vicario de la parroquia, ya yo había regresado, me habían ordenado, etcétera, y allí entonces, pues yo empecé a tocar las campanas, ni siquiera sin consultar con el párroco de entonces, porque realmente él también estaba contento de lo que estaba pasando. Y entonces ahí se reunió todo el pueblo y vamos, pues llegó un capitán de la Marina asegurándonos que querían que no hubiera ningún derramamiento más de sangre. El párroco lo invitó a que hablara al pueblo a través de unos altoparlantes que teníamos y en fin, pues después por la tarde fuimos a coger a la rendición del cuartel, que nada más que fueron con nosotros tres barbudos. O sea, ahí no hubo ninguna pelea, los soldados estaban de lo más contentos de que ya se acabara la guerra. Y bueno, pues nada, ahí empezamos a darnos cuenta de que todo no era color de rosa, ya que les ofrecieron todo lo que se podía ofrecer a los soldados y demás, pero después se los llevaron presos a todos, a pesar de lo que habían dicho. Bueno, y así por el estilo, estuvimos trabajando con los rebeldes, dándole clases, porque muchos de ellos eran analfabetos, estoy hablando de Santa Cruz del Sur, y vaya, eso duró, no sé exactamente, ahora no me acuerdo cuántos meses, pero no fueron muchos, hasta que ya se dieron cuenta de que no les convenía que dos sacerdotes y algunos maestros católicos, pues estuvieran instruyendo a los soldados, buscaron una excusa y demás. Pero yo les puedo asegurar a ustedes que al principio los discursos de Fidel me entusiasmaban y los compañeros que quedaron en España, yo les decía, este hombre está hablando como un santo padre. Pero tuve la suerte de que el párroco, que después llegó a ser arzobispo de La Habana, Monseñor Francisco Oves Fernández, pues él tenía un primo que estaba casado con una hija de Armando Har, que fue uno de los ministros primeros de Fidel y siempre estuvo en la sierra también, etcétera. Y entonces él me dijo, bueno, aquí hay tanta confusión, vemos una cosa muy bonita y después vemos las cosas al revés, yo me voy a ir a La Habana, voy a hablar con mi primo. Y después de la Semana Santa se fue para allá, tuvo unos días en La Habana y cuando regresó, él me llevó a su habitación para que nadie lo oyera y me dijo, Bazán, esto es comunismo. Y ahí entonces empezamos nosotros a querer convencer a algunos, pero no, mucha gente no nos hacía caso, no nos creía. Y en fin, pues ya vimos cómo poco a poco las cosas se fueron traduciendo en lo que pasó, que este hombre se traicionó a sí mismo porque de héroe se convirtió en el dictador, y un dictador peor, de tal manera que pudimos decir que salimos de Guatemala y entramos en Guatapeor, pues sí. Ya que lo que él hizo fue destruir nuestro país, fue destruir a Cuba. Pero bien, eso quizás tenga oportunidad de decir algo más. Yo no quiero tampoco cogerme el programa, así que...
Bueno, vale. Pues a ver, Cástulo, tú, esa época, ¿cómo te pilló y cómo la viviste?
Mira, yo trabajaba en banco. Eso fue en el año 59, cuando Fidel tomó el poder, ¿no? Yo tampoco estaba de acuerdo con la dictadura de Batista, que hoy la prefiero, ¿no? Por supuesto. Y nunca participé mucho en nada, en el tipo político, ni con Batista ni con Fidel, ¿verdad? Es mi carácter, y a mí me gustaba mi casa, mi trabajo y mi vida tranquila y aparte de todo ese... Pero sí, me entusiasmé como todo el mundo al principio con el cambio, pensando que iba a ser una gran cosa. Y después vino la decepción, ¿no? Entonces yo abandoné Cuba en el año 61. Vine aquí a Miami, sur de la Florida, con una bebita de 4 meses y un día nacido. Y ahí empezamos nuestra vida aquí en Estados Unidos. No he vuelto a Cuba, no hemos vuelto a Cuba y no volveremos, me imagino ya que a estas alturas más nunca. Porque mientras estén ellos ahí en el poder, hay un comunismo, pues no vuelvo. Me quedaré con los deseos, con las ganas, ¿no? Y imagínate, ya llevamos aquí 50 y tantos años. Aquello, bueno, no tengo que decir, es que es desastroso. y lo que he dedicado gran parte de mi obra poética, de mi humilde obra poética, a criticar y a tratar de divulgar la verdad de nuestros problemas en todo el mundo. Estoy ahora en Facebook, donde ya tengo más de 2.000 amigos. Es increíble, en distintos países, y me asombra que mis poemas van a un grupo de poetas en Islas Canarias que no son canarios y están entusiasmados y les gusta y lo celebran y todo. Y bueno, pues, por lo menos mi granito de arena, que es divulgar nuestra verdad. Así que ahora, hace un par de días, escribí un poema que se llama La Roca y tiene que ver con ese monolito de 2,5 toneladas donde han puesto la cajita con las cenizas de Fidel Castro. A ver, ¿qué otra cosa te puedo decir?
Bueno, ya seguimos hablando. Ahora vamos a que Humberto nos cuente también cómo le pilló ese momento a él.
Bueno, pues yo, el momento es el 31 de diciembre de 1958, yo tenía 16 años y estaba en Miami. Estaba de visita en Miami, a la casualidad, cuando aquello, y avisaron, llamaron por teléfono que se había ido Batista. Batista no se fue voluntariamente, así, porque pensó que el pueblo no lo apoyaba, ¿no? El embajador americano, Earl Smith, fue el que le dijo que tenía que irse. Los americanos, a veces es difícil de entender si por buenas o malas intenciones han actuado en Cuba, y usualmente ha sido funesta la cosa, o varias veces ha sido funesta la cosa, empezando con el año 32, cuando salió electo Franklin Delano Roosevelt, que nombró a su amigo Benjamin Sumner Welles como embajador de Cuba, y se creyó que él sabía la solución de los problemas que habían en Cuba, y nos creó un caos que aquello, vamos, todavía nos afecta desde aquella época. Así que después lo quitaron de ahí rápidamente, después formó el lío, trajeron a Jefferson Caffrey, que fue otro embajador, que fue el que hizo a Batista, hombre, porque Batista era un sargento. Y de pronto pues fue reconocido por los americanos como el hombre fuerte en aquel caos que existía, y de ahí surgió todo aquello que yo, mientras más hoy en día, ya de viejo y de mucho leído, entiendo, leo, menos entiendo, porque no se entiende, el proceso de Cuba no se entiende lógicamente por ningún sitio. Y claro, es muy largo eso para conversarlo aquí, pero ya cuando llegamos al golpe de Estado en el 52 de Batista, tampoco tiene sentido. Batista era senador, era popular en Cuba, no tiene sentido que haya dado el golpe de Estado. Dicen que era para evitar que tomara el poder el comunismo, pero eso es muy... algo había detrás de eso que no se supo nunca. Las relaciones fueron... Batista era el padrino de Raúl Castro, era amigo de Ángel Castro. Toda esta gente se conocía muy bien, no había secretos. Fidel Castro era en esa época del Partido Ortodoxo, porque es un partido que se había formado en el 48 cuando Eduardo Chivas se separó del Partido Auténtico, pero ya Fidel Castro tenía su historial, que yo no conocía en esa época, pero la gente mayor tenía que haberla conocido, porque él estuvo en Cayo Confiti, estuvo en el Bogotazo con una parte activa, pues tenía su historial bien, bien definido. Y sin embargo, pues nada, todo el mundo lo aceptó sin problema ninguno. Hizo el ataque al cuartel Moncada en el año 53, mataron gente en el hospital indefensa, y lo condenaron y vivió en la cárcel ahí en Isla de Pino como un rey. Vivía en un cuarto privado, como si tuviera un hotel. Y el pueblo entero clamó por una amnistía para la gente de ese. Y su cuñado, que era representante, Rafael Díaz Valar, dio un discurso muy elocuente en el hemiciclo de la Cámara de Representantes en La Habana, diciendo que no sabían lo que estaban pidiendo cuando pedían esa amnistía para Fidel Castro. No conocían a Fidel Castro y era su cuñado. Nadie le hizo caso. La prensa, todo el mundo apoyó aquella amnistía. La revista Bohemia, que después su director se suicidó un poco más adelante en Venezuela y escribió una carta muy famosa que dice: todos fuimos culpables. Y todo ese proceso fue Vamos, yo tenía 16 años, repito, cuando ese momento, yo regresé a Cuba entonces en enero, y mi padre, que conocía personalmente, Fidel Castro visitaba mi casa cuando era niño, porque eran del Partido Ortodoxo también, y al principio, pues sí, como dice Arnaldo, es cierto, apoyaban eso, pero mi padre enseguida, al principio del 59, enseguida, cuando empezaron los juicios por la televisión, que eran circos romanos, como bien dijo Sosa Blanco, y sobre todo después del juicio de los pilotos, que fueron absueltos, y después absueltos, él dijo, esto no puede ser, y lo volvieron a juzgar, ya cualquier persona razonable pudo decir, eso no, esto no está bien, y ahí se viró muchísima gente. A mi suegra la acusaron de batistiana, esto y lo otro. Era amiga personal de Batista, porque ella le dio, Batista le dio clases a ella de taquigrafía, qué sé yo. Pero un pariente de mi suegro era vicepremier en aquel momento, Armando Lora. Y ella fue a ver a Armando Lora y le dijo, mira, me están acusando aquí en la escuela del hogar de esto y lo otro. Y Armando Lora le dijo, no, ahorita olvídate de esto, que esto es comunismo, hay que irse de aquí. Eso fue en abril de 59. Así que, como dijo Arnaldo, le pasó al sacerdote amigo de él, ya se vio al principio esa cosa. Y ya era cuestión de inmoralidad una detrás de la otra y eso pasó. Y nosotros nos fuimos de Cuba en el año 60. Y nunca hemos regresado, 56 años vamos en el exilio, ya yo soy, vamos, nunca 100% americano, porque eso de cubano no me lo quito, ahí nací, ahí crecí, pero ya el regreso, como dice Castro, está, como dicen los boricuas, está a color de hormiga, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Y para usted, padre, ¿cómo le afectó el exilio, el tenerse que marchar de su país?
Bueno, realmente yo nunca me quise ir de Cuba. Yo había estado estudiando en España, como dije, regreso a Cuba y renové mi pasaporte, pero no por el deseo de, sino por cualquier emergencia. Es más, yo ni siquiera tenía el pasaporte conmigo. Yo se lo di a unos amigos en La Habana cuando ya yo tuve que salir realmente huyendo de Santa Cruz del Sur. Porque tanto el párroco como yo estábamos muy ligados a la lucha contraria a Fidel Castro. O sea que después que ya nosotros nos dimos cuenta, por lo que él recibió de su primo, etcétera, nosotros comenzamos, teníamos muchos jóvenes, teníamos gente que estaban, ¿verdad?, pues también siguiéndonos a nosotros. Y entonces, lógicamente, pues cuando llegó la hora de la invasión de Bahía de Cochinos, que lamentablemente fue un fracaso, pues decidimos poner, ¿cómo se llama?, poner tierra por medio. Nos fuimos para Camagüey a esperar los acontecimientos, porque sabíamos esos días. Todos los sacerdotes estuvieron presos, todos los sacerdotes, con excepción de unos pocos que nos pudimos salvar. Yo recuerdo que me fui a esconder en casa de un tío mío, y allí la esposa, mi tía, pues me dijo que sí, que era mi casa, pero que, ¿cómo se llama?, el papá de ella era miliciano y visitaba mucho la casa. Yo le dije, bueno, cuando llegue tu papá, yo me meto debajo de una cama. El hijo mayor de ellos era ahijado mío. Probé que yo cabía debajo de la cama y ahí me metí varias veces. Pero el hombre cuando llegó la primera vez dijo, ahí tú sabes lo que me he pasado toda la mañana haciendo, cogiendo curas, monjas y monjas presos. Y yo pensando, caray, tiene uno muy cerquita. Pero por supuesto nunca supo que yo estaba en la casa, porque lógicamente tanto los hijos, que eran cuatro muchachos, ¿no?, como mi tío y mi la esposa, pues lógicamente me cuidaron. Así que después pues me fui a otra casa y, en fin, ya más adelante pues me fui para La Habana, busqué refugio en la parroquia de la Caridad, donde estábamos señor Bosa Masvidal, Él era camagüeyano también, como yo, de modo que también había eso. Y además su vicario era el otro sobreviviente que yo dije, el padre Agnelio Blanco, que todavía vive en Venezuela. Él es todavía mayor que yo, a pesar de que yo entré al seminario un año antes, pero nos ordenamos el mismo año, pues yo tuve que esperar un año entero para tener la edad reglamentaria. De modo que él fue expulsado también, pues estaba allí en la parroquia, y había también un sacerdote chino y un sacerdote español que estaban, igual que yo, refugiados. De modo que éramos cinco. Y ahí en la parroquia de la Caridad fue que se dio con motivo de una procesión que a la que se pidió todos los permisos y fueron dados los permisos, de modo que estábamos preparando la procesión. Cuando eso era ordinariamente se celebraba la procesión el domingo más cercano. La fiesta de Nuestra Señora de la Caridad, nuestra patrona, es el día 8 de septiembre. Y ese año, el domingo más cercano era el 10. De modo que todo se programó para el 10. Claro, la fiesta sí se celebró el 8, pero... Entonces, el mismo 8, Monseñor Bosa May Vidal fue llamado al G2, ¿verdad? La Seguridad del Estado. Y ahí entonces se le humilló, se le insultó, se le dijo que él era el jefe de la contrarrevolución. Quiero advertir una cosa. Fíjense ustedes que Monseñor Bosa May Vidal, que era un tremendo cubano, él fue tesorero del movimiento 26 de julio en La Habana, cuando se estaba luchando contra Batista. Así que él fue el tesorero del movimiento. Y sin embargo, claro, después abrió los ojos inmediatamente, pues cambió totalmente. Pero, bueno, la cosa es que allí, ese día lo humillaron. Nosotros, los cuatro sacerdotes, era el mismo día de la fiesta de la Caridad, estábamos esperándolo para celebrar una celebración especial en la noche que habíamos preparado, y él no apareció, tuvimos que hacerlo nosotros, y lo esperamos hasta que regresó a las 10 de la noche. Y entonces allí nos contó que solamente permitían que la procesión saliera a las 7 de la mañana y nada más que darle la vuelta a las calles de alrededor de la parroquia. Eso era todo. Y claro, pues todos opinamos que no teníamos que sacar la procesión, porque eso era un abuso de ellos. Y entonces decidimos que se le iba a avisar a la gente. No teníamos los medios para avisar, además. Eso era un viernes, quedábamos el sábado, de modo que el domingo en todas las misas se avisó a la gente que no habría procesión. Pero como no llegó la noticia de la no procesión a la mayoría de los habaneros, pues ya el día 10, a las 2 de la tarde, cuando se abrió la iglesia por la tarde, pues empezó a llegar gente y gente y gente y gente, y la iglesia se llenó, se llenaron las calles aledañas. Se calcula que se reunieron unas 50,000 personas. Eso, lógicamente, nadie lo pudo contar, pero algunos hicieron ese cálculo. En eso, pues, ahí llegaron dos jefes que todavía están en eso. Pero bueno, yo, ¿cómo se llaman? Ni los voy a mencionar. Ellos quisieron hablar con Monseñor Bosa. Yo le hablé con ellos, les dije, bueno, vengan, que Monseñor Bosa está ahí en la sacristía. Nos fuimos para allá, nos reunimos. Ellos no querían que yo fuera, pero no dijeron nada. Pero Monseñor Bosa y yo, pues, nos sentamos con ellos dos, y ellos empezaron a decirle cosas a Monseñor, que era el culpable, que era... Además, la gente empezó a gritar contra el gobierno. Cuba sí, Rusia no, Bosa seguro, a los comunistas dale duro y cosas así. De modo que que cómo se llama, ellos oían, y yo les decía, pero vengan acá, ¿cómo ustedes pueden acusar a Monseñor Bosa si él no puede tener control de toda esa gente? Esa gente ha venido de montones de sitios de La Habana, así que es imposible, ¿verdad? Y ahí está. En un momento dado, uno de ellos le dice a Monseñor, Monseñor, por favor, dígale al padre que se calle. Y Monseñor dijo, ¿y por qué se va a callar si está hablando muy bien? De modo que lo desarmó. Pero en fin, ya quedamos en eso, ellos se fueron y la gente pues siguió llegando. La sacristía se volvió casi un hospital de emergencia porque llegaban gente con golpes, etcétera. Y en definitiva, pues para no tener... Vaya, había una misa a las 5 de la tarde, las primeras misas que se permitían por la tarde, y precisamente era yo el asignado para celebrarla, y entonces, bueno, pues la misa aquella fue una de las cosas más impresionantes que ustedes puedan pensar, porque lógicamente mi voz no se oía. El grito de la calle era tremendo. La gente dentro de la iglesia era un silencio sepulcral, pero afuera era todo, y aunque teníamos altoparlante, no había manera de sentir nada. Pero bueno, yo hice la celebración, se suponía que no iba a haber comunión. Cuando yo estaba comulgando con el cáliz, ahí sonó una ametralladora y ahí sí es verdad que todo el mundo salió gritando. Bueno, y entonces, ¿cómo se llama? Pues ya yo decidí irme para la sacristía y en fin, bueno, pues aquello duró como hasta las 8 de la noche en que un joven, por cierto tocayo mío, Arnaldo Socorro, pues consiguió una imagen de la Virgen, invitó a la gente que estaba en la iglesia a salir en procesión y ellos salieron. Y bueno, después los dejaron caminar una o dos cuadras y después ahí le cayeron a golpes y a palos y un capitán, tengo entendido, se acercó con una pistola, ¡pum!, y mató a Arnaldo Socorro. Y después se cogieron el cadáver para ellos diciendo que era uno del gobierno. Y entonces la iglesia se llenó de soldados. Y entonces vinieron aquí a la iglesia a registrar y demás con muchas ínfulas. Yo le dije, oiga, no me estoy dando patadas a las puertas, nada de eso. Cualquier cosa yo les abro la puerta. Y resulta que en ese momento el único cubano que estaba allí junto a Monseñor Bosa era yo, porque el padre Anelio Blanco, que es de Isla de Pino, pues estaba precisamente celebrando la misa en Isla de Pino, ya que no había sacerdote, el sacerdote se había ido, era español y por las presiones y demás se había ido. De modo que aquello fue tremendo. Dentro de un rato, yo no sé exactamente cuánto tiempo pasó, oigo una voz que dice, esto parece el saqueo de un templo, yo vengo en nombre del comandante Fidel Castro para sacar a todo el que está aquí, que no, para afuera. Y entonces, bueno, pues yo fui para allá, le pregunté, ¿eso significa que tenemos que salir nosotros también? Dice, no, ustedes no, son los que no pertenecen aquí. Y entonces, bueno, pues se llevaron. Ellos quisieron, ¿verdad?, pues estar en ese tirijala de que es el pueblo el que está en contra, pero el gobierno no, ¿ya? Y entonces, bueno, pues se cogieron el cadáver de Arnaldo Socorro. Después por la noche del lunes hicieron un mitin político en el entierro y todo fue criticar a la iglesia y echar peste, y claro, ya eso los puso a decidir pues eliminar el número de sacerdotes, que ya había rebajado bastante. Cuando en el año 1958 yo fui ordenado, seríamos en Cuba unos 700 y pico de sacerdotes, 750, algo así. Y ya cuando pasa esto, quedaríamos en Cuba unos menos de 400 sacerdotes. De modo que ellos quisieron rebajar todavía más, recogieron a todos los sacerdotes que quisieron de toda la isla y... ¿verdad? Los que estábamos al lado de Monseñor Bosa, pues también, pues primero nos metieron en la cárcel y después nos llevaron al barco también, y allí en el Covadonga, pues nos reunieron y para España.
Pues sí. Y Cástulo, para ti, ¿qué ha significado el tenerte que marchar de Cuba? tu vida, tu vida ha cambiado.
Sí, por supuesto, cambió enormemente. Es la experiencia más mala que he tenido. Llegamos aquí. Bueno, yo estuve preso por suerte un día. Porque cuando viene la invasión de Playa Girón, yo me quedo en mi casa porque mi señora estaba al dar a luz y no había médico. Yo me había asesorado más o menos en cómo atender un parto normal con un amigo que estaba estudiando medicina y me dio instrucciones. Afortunadamente después encontramos un médico y mi señora dio a luz en un hospital. Entonces yo estuve preso un día, por suerte. Cuando me soltaron como a las 11:30 de la noche, me dejaron ir. No me cogieron en el grupo de bancarios, que estuvieron como un par de semanas, que los llevaron a todos a la Ciudad Deportiva. Bueno, aquello fue un desastre. Así que fui afortunado en ese aspecto. El jefe mío, que era un comunista de los viejos, me dio un papel para que firmara y yo lo firmé, primera vez en mi, y única vez en mi vida que firmé un papel sin leer, y le pregunto, ¿y eso qué cosa es? Dice, esa es tu renuncia. Él me trató de ayudar, ahora me doy cuenta, y yo le digo, pero ¿cómo mi renuncia? ¿Te das cuenta de que mi señora está al parir y me voy a quedar sin trabajo? Dice, bueno, si quieres yo la rompo, pero te tengo entonces que meter en la cabaña con el resto de la gente. Digo, no la rompo. No la rompa, yo déjame ir, le digo, mi automóvil, dice, ven a recogerlo mañana, y efectivamente me devolvieron el carro, un Volkswagen, un BMW. Después me doy cuenta de que yo estaba haciendo planes para irme de Cuba, ya, ¿no? Hacía falta que el centro de trabajo te aceptase una renuncia, así que él me lo puso así en la mano para que no tuviera problema. Después él cayó en desgracia, y eso que era de los comunistas antiguos. Y nace mi hija el 27 de abril, 10 días después de la invasión, y 4 meses después, pues llegamos a Miami. El 4 meses y un día, el 28 de agosto del año 61, mis hermanos estaban aquí de vacaciones, mis padres le dijeron, no vuelvan, quédense allá. Y ahí empezó la historia nuestra aquí en Estados Unidos. Estuvimos cierto tiempo viviendo ahí en Hialeah, no encontré trabajo y le pedimos que nos relocalizaran. Habían dos opciones, queríamos ir a California, pero nos dijeron, ay, Nueva York y Kansas City. Nueva York, definitivamente no. ¿Y qué cosa es Kansas City? Pregunté, y dice, bueno, ahí en el medio de los Estados Unidos, digo, para allá mismo nos vamos. Entonces una iglesia metodista nos apadrinó. Las distintas iglesias en Kansas City apadrinaron a distintos tipos de cubanos sin importar a qué religión profesábamos cada uno de nosotros. Se portaron muy bien, no nos exigieron nada. Estuvimos una vez en la iglesia para ver cómo era el servicio, muy interesante el servicio de los metodistas. Simple en realidad, y entonces y nos pidieron, ustedes vendrían, aunque no son metodistas, vendrían a la iglesia para que los miembros de la iglesia conocieran a quienes están ayudando. Digo, sí, por supuesto. Entonces estuvimos allí, íbamos quizás una vez al año durante la Navidad, íbamos allá con ellos. Me consiguieron trabajo en un banco y se portaron muy bien.
¿Y a ti, Humberto, cómo ha sido ese cambio tan drástico de la vida que tú tenías en Cuba al vuelco tan importante de tenerte que marchar a lo desconocido?
Bueno, un impacto inmenso, por supuesto. Yo había estudiado ya un año de ingeniería en la Universidad de La Habana, no pude seguir estudiando, no había forma de estudiar, no había con qué pagarlo. Había que trabajar. Al principio, Miami estaba muy malo en esa época. Aquí han venido miles de cubanos a trabajar por lo que fuera, porque no no había trabajo. Este era un pueblo, en todo Dade County tenía 125.000 habitantes en los años 50, y de pronto empezamos a caer miles y miles de cubanos con el cuchillo en la boca, $5 en el bolsillo y hacer lo que fuera. Y eso fue duro, pero hay una cosa que, vamos, muchas cosas pasaron en esa época que fueron muy, muy interesantes. Una de ellas que no se ha hablado lo suficiente y que concuerda con algo de lo que dijo Castro, es lo que pasó con la etapa de Pedro Pan. Pedro Pan fue un movimiento que hubo organizado por un americano que era director de la Academia Ruston en La Habana y el Monseñor Walsh en Miami. Y esa gente trajeron a más de 1.500 muchachos solos para que salvarlos del comunismo, y no solamente católicos, de todas religiones, y los colocaban con familias de la religión, su religión, judíos con judíos y protestantes con protestantes, etcétera. Ahí no hubo un solo caso, un solo escándalo de abuso sexual, ni un solo escándalo de ningún tipo. Una cosa que funcionó perfectamente, organizado por la Arquidiócesis de Miami, y que no se habla hoy en día, ni nadie que ha querido hacer nada sobre eso, ni la prensa lo va a relucir, ni mucho menos, y algo que es un crimen, porque eso se debía saber, lo debía saber el mundo entero. Algo que, de verdad, valioso. Por el resto, nosotros todos pasamos trabajo. Cualquier cubano de la edad nuestra que vino en el exilio al principio puede escribir un libro. Eso, ante que para duda, todos tenemos mil anécdotas, cosas, algunas interesantes, algunas no. Todos vivimos aquella época cuando en Miami habían letreros en edificios de apartamentos para alquilar que decía: no perros, no negros, no cubanos. Y vamos, eso era una reacción hasta cierto punto lógica, porque venimos los de afuera aquí a trabajar, y mucha gente calificada, porque la gente que vino al principio del exilio fue gente, no es lo que viene hoy en día, buscando por conveniencia económica. En aquella época son gente mayormente que dejaron una posición económica mejor que la que iban a tener aquí en el exilio, porque aquí llegaron sin nada, a pasar mucho, mucho trabajo. Y ese tipo de gente, pues era usualmente bien calificada, profesionales, gente de negocios, gente que tenía habilidades. Y entonces, pues al principio aquí se trabajaban, y trabajaban duro, porque como tenían necesidad, pues trabajaban muy duro. Y pronto se en las fábricas aquí en Miami se empezó a decir: trata bien al cubano ese porque va a ser tu jefe. Pues claro, el hombre venía ahí a la barriga, ingeniero, lo ponían a barrer el piso, pero enseguida tenía barriga, mejor piso, mejor barrido que nadie, y después se le ocurrían ideas, le decía al jefe: mira, chico, esto mejor lo haces así, el otro achar, qué sé yo. Cuando viene a ver, el tipo era el jefe, hombre. Y ese tipo de cosas creó resentimiento, como es lógico.
Claro, no, por supuesto. Y usted, padre, ¿cree que si hubiera estado en Cuba viviendo, su vida hubiera sido de otra forma distinta?
Hombre, si yo no hubiera sido expulsado, yo nunca pensé irme, porque siendo sacerdote yo me debo a la gente, y no es lo mismo que una persona que tiene su familia y tiene que velar por su familia, ¿verdad?, sino que mi familia son los miembros de la iglesia, y es lógico que nosotros no estábamos pensando en irnos. De modo que yo me hubiera quedado en Cuba. Ahora yo no sé, ¿verdad? Porque yo siempre he tenido la boca un poco dura, pero uno hubiera aprendido quizá el manejo de la situación y tratar de no provocar o lo que sea, ¿verdad? Eso no lo sé. Yo lo que sé es que vaya, ¿cómo se llama? Cuando yo sí he regresado a Cuba. Mi madre, ¿verdad? Pues vivió todo el tiempo en Cuba. Ella pudo venir a Miami por 2 meses, pero yo fui viviendo ella, fui 4 veces, después de 18 años que no me permitieron volver a Cuba. Y en fin, pues después pasé 24 años sin volver, pero mis hermanos se murieron, tengo sobrinos, de modo que yo me quedé como el amparo de esos sobrinos, y por eso he regresado. No porque me interese el gobierno, ni mucho menos, ni apoyar a nada, simplemente lo creo mi deber, eso es todo. Pero de todas maneras, en una ocasión el obispo de Camagüey me dijo de regresar a trabajar, y entonces que él hacía todo lo posible para que me dieran el permiso. Entonces, pues llamó a mis hermanos, eran dos, y les preguntó, ¿qué les parece a ustedes si llamo a Arnaldo para que les arreglo para que Arnaldo venga a trabajar? Y los dos le dijeron, ni loco, no lo traiga, porque ese hombre no lo va a callar nadie. Y lo van a tener que votar o matar. Así que ya el obispo, pues con eso, ¿verdad?, pues no hizo ningún esfuerzo porque yo volviera. Y efectivamente yo no sé, ¿verdad? Ya después que yo he estado fuera de Cuba, las veces que he ido, que me han permitido celebrar misa y predicar y todo eso, a veces algún párroco que me ha permitido celebrar me dice, oye, y después que tú celebres, ¿tú crees que yo voy a seguir aquí? Como diciendo que a lo mejor tú dices cosas que me van a perjudicar a mí, pero no, era simplemente como broma, porque en realidad ellos estaban dispuestos a respetar lo que yo dijera.
Claro.
Así que ya digo, no sé realmente cómo yo hubiera podido. Ya estando en el exilio y demás, a mí no me callan, pero estando viviendo allá, pues las cosas cambian. Uno tiene que comprender que los que están allá teniendo que salvar el pellejo para poder servir a la gente, pues tienen que tener, ¿verdad?, prudencia y cuidado.
¿Tú te has sentido perjudicado, Cástulo?
No, definitivamente. Definitivamente. Yo nunca me hubiera ido de Cuba si no hubiera sido por esta gente. Siempre tuve visa para venir aquí a Estados Unidos porque mis padres venían de vacaciones y tenía parientes aquí. Pero a mí nunca me interesó. Yo era muy feliz allá en La Víbora, con pocas cosas. Nunca hubiera salido de Cuba. Nunca. Ni de vacaciones pagas, porque me las pagaban, ¿no? Entonces me decían, pero si a ti no te llevan. No, ese no es el asunto. Es que, ¿qué voy a buscar yo fuera de Cuba? Si lo tengo todo, o lo tenía todo. Uh-huh. Bueno, ahí lo reflejo yo en mis poemas.
No, desde luego. ¿Y tú, Humberto, tú qué opinas sobre esto?
Bueno, en aquella época nadie quería salir de Cuba. Ninguno de nosotros, creo, y ni la gran mayoría de los cubanos querían irse al extranjero. Vivíamos felices en Cuba. La dictadura aquella de Batista era dictablanda, no la dictadura.
Sí, sí, sí.
La revista Women publicó que habían 20.000 muertos desde que Batista dio el golpe de Estado el 10 de marzo del 52 hasta el 31 de diciembre del 58. En realidad, los muertos de ambos bandos en esos años fueron 1.720, como se probó después. O sea, ahí era dictadura, no cabe duda, pero era dictablanda. Comparado con lo que vino después, era un bendito varón, vaya, eso no cabe duda. Pero el caso es que nadie quería salir de Cuba, por eso es que los cubanos no teníamos ningún tipo de cuota en Estados Unidos. Nosotros aplicábamos una visa de residencia, te la daban, si, vaya, menos que fuera un malhechor, que si yo te la daban enseguida, porque más cubanos querían, más americanos querían ir a vivir a Cuba que cubanos venir a vivir a Estados Unidos. No nos interesaba eso. Todos estábamos contentos con estudiar allá y vivir allá, y se vivía muy bien, se vivía igual que aquí, antes de Castro. Todo eso cambió drásticamente en el 59 y todo se destruyó a propósito. Eso es una cosa que es difícil de entender. La destrucción de Cuba no fue por casualidad, todo fue a propósito. Todo el pánico que se sembró al principio fue calculado y a propósito. Raúl Castro llegó a Santiago de Cuba, mandó a fusilar a 100 personas, no le importaba a quién. Había que fusilar a 100 para crear pánico, para crear ese ambiente de inseguridad, eso que en la Revolución Francesa definieron como que para controlar al pueblo, que cada ciudadano tiene que tener un policía adentro. Y eso lo instalaron en Cuba rápidamente. Destruyeron todo. Cuando intervenían las empresas, no ponían una persona de ese mismo giro. Si a mi padre le quitaron la fábrica de muebles, pues ponían un zapatero a dirigir eso. Entonces a la fábrica de zapatos le ponían un carpintero y así. Porque la idea no era llevar la producción adelante, sino destruirlo todo. Que la gente dependiera del gobierno para todo y cada una de las cosas, para que se preocupara cómo comer mañana en vez de pensar en otra cosa. Y eso lo lograron, pero rápidamente. Fue un proceso bien, bien uno cree que fue de casualidad, todo estaba estudiado, no fue de casualidad nada, todo eso estaba previsto, estaban bien, bien asesorados, y claro, ¿de dónde sale todo ese asesoramiento? ¿Desde cuándo empezó esa planificación? No se sabe. Sabemos que en México, por ejemplo, estaba el coronel Bayo de la República Española, fue el que los entrenó en México militarmente. Sabemos que allí estaban gente que eran de la CIA también. Sabemos que gente como, por ejemplo, hay hechos que se conocen muy bien hoy en día. Fidel Castro estuvo en el Bogotazo, el 8 de abril, el 9 de abril del 48, junto con Rafael del Pino. Rafael del Pino era de la CIA. Fidel Castro se supone también que era de la CIA, que fue contratado por Mario Lasso en La Habana, que era el abogado, que era jefe de la estación de la CIA en Cuba. Y estaban allí, pero no a nombre de los americanos, estaban a nombre de Perón. Perón fue el que los contrató para estar allá. Una cosa que nosotros hicimos dos podcasts sobre eso, que cualquiera los puede escuchar, ahí están en iberoamérica.com, en las tertulias, están, una de las primeras fueron dos sobre el Bogotazo, que hicimos Gilberto Pastrana, un colombiano, y yo, y moderado por un peruano, Hernández Patiño. Eso, ahí se entienden muchas cosas, porque la delegación cubana era Enrique Ovares y Alfredo Guevara, de la FEU. Fidel Castro estaba ahí a nombre de Perón, de Juan Domingo Perón, pero ya para esa época se supone que tanto él como Rafael Lapino eran de la CIA. Si, ¿quién entiende eso? Son todos tejemadejes que no hay quien los entienda hoy en día, pero que lo hicieron sistemáticamente y destruyeron a Cuba a propósito, eso es un hecho.
Si pudiera interrumpir, Humberto.
Sí, claro.
Hay un libro que acabo de leer, escrito por el doctor Gustavo León, que es un médico muy reconocido aquí en el sur de la Florida, en Miami, que se llama Enemigo Invisible, que es la infiltración comunista desde Cuba en América Latina y el Caribe, de 1925 a 2016. Este señor es un historiador increíble, yo lo he oído hablar por radio, tiene un programa los sábados por, creo que es Radio Mambí, creo que a las 12 o a la 1 de la tarde.
Yo lo conozco.
Oye, es muy interesante. Él lee muchísimo, ¿no? Y se expresa muy bien, tanto en los términos médicos como en políticos. Y es un gran conocedor de la política nuestra. Sí. Y ha aprendido muchísimo oyéndolo, ¿no? ¿Cómo describe él? Mira, Humberto, detrás de todo el problema de Cuba, indudablemente que es una cosa maquiavélica, ¿no? Yo no sé si tú has oído hablar de ese gobierno mundial, el famoso, ahora no me acuerdo.
El nuevo orden mundial, sí.
El nuevo orden mundial. Yo creo que eso es una gran verdad, ¿no? Y a Fidel Castro lo pusieron ahí a controlar y a Centro y Sudamérica, es lo que dicen muchos, ¿no? Y yo me inclino hasta creerlo, porque es que te puedes imaginar, el país más amigo de Hispanoamérica, de Estados Unidos, era Cuba. En Cuba habían ¿cuántos comunistas registrados? Creo que 17.000, una cosa así, déjalo vaya más, ¿no? ¿Y cuándo viste tú antes de Fidel Castro algo así, Cuba así, yanquis no, ni nada de eso? El americano era muy bien recibido en Cuba, y que nosotros, que éramos y un país que iba tan bien como económicamente y en todo aspecto, Cuba, que sea el escogido para este proceso destructivo que hemos sufrido nosotros, ¿no?
Yo no creo, Castro, que eso es tan profundo como eso. Yo creo que Fidel Castro Ruz fue reclutado por los soviéticos, porque eso, Salvador Díaz Berzón tenía eso
documentado. Sí, Salvador Díaz Berzón es el que más información tenía con respecto a eso.
Sí, eso, él lo tenía bien documentado, eso. Fue reclutado por los soviéticos. Pero después fue reclutado también por la CIA. Y yo creo que él, a la larga, él no creía ni en los soviéticos ni en la CIA. Él creía en Fidel Castro, lo que creía era poder.
Él ha utilizado esto, Humberto, como un mecanismo para obtener el poder y hacer todas las barbaridades que ha hecho. Ese es Fidel Castro. Si hubiera nacido antes, si hubiera sido nazi.
Eso, no, él era nazi, él era nazi, él era fascista, no, sí, eso no cabe duda.
Yo sí, diría que su pensar, si él imitaba a Hitler y a Mussolini en, sí, en los discursos, sí, esos largos y tan...
pero, en bueno, todo, en todo, era fascista, él era fascista, y en su libro, La historia más soberana, es una copia de Mein Kampf, él era fascista.
¿Copia de Mein Kampf? Así que, pero bueno, uh-huh.
Bueno, ¿y la muerte de Fidel qué ha supuesto para usted, padre?
Bueno, para mí nada, porque yo realmente, ¿cómo se llama? No, ni gané ni perdí con eso. Creo que Cuba sí, porque mientras él estuviera vivo, sería un obstáculo para que hubiera cualquier, por ejemplo, apertura. Porque yo pienso que él, a pesar de que ya estaba chocho y demás, pero de todas maneras todavía influía. No voy a decir que el hecho de que se haya muerto va a haber cambios en Cuba, no. Hasta, ¿cómo se llama? Ayer mismo recibí la noticia de que ha habido muchísima gente presa y todas esas cosas. O sea que aquello va a seguir igual. Pero de todas maneras, es posible que poco a poco se pueda ir abriendo camino el que la gente vaya teniendo mayor conciencia. De suyo la hay. Cuando yo he estado en Cuba, yo me he dado cuenta de que la gente ya habla hasta por los codos en contra. O sea, cuando hay, ¿verdad?, en un círculo más o menos privado, pues la gente te habla, y la juventud ni se diga, la juventud está completamente en contra, lo que pasa que no tienen manera de expresarlo. Y por supuesto, si tú sales a la calle protestando y demás, pues te caen a palos y es el pueblo el que se levanta contra ti, ¿no? Porque es la cosa de que todos ellos lo preparan muy bien, de que no es el gobierno, sino que es el pueblo que actúa mal. O sea, actúa en contra de aquellos que protestan. Pero en fin, yo pienso que poquito a poquito esa conciencia que se ha ido creando en contra puede crecer y llegar entonces a que haya expresiones más palpables y qué sé yo. No somos profetas para poder decir va a pasar tal cosa en Cuba, pero esperamos que así sea. Aunque todavía nos quede un largo trecho por recorrer.
Ahora, tú, Cástulo, a través de tus poemas, yo sé que...
La pregunta a hacernos es la sucesión. Raúl tiene 80 y tantos años, es un alcohólico, tiene el hígado, lo debe tener hecho una piedra, y, o sea, se muere en cualquier momento. Eso es, toda esa, la alta gerencia... Todos son viejos, que van a desaparecer pocos. Entonces, ¿qué sucede después? ¿Quién sucede? ¿Qué va a pasar? Eso es una interrogante. Yo espero que algún militar joven o algo así, pues, pudiera ponerse de acuerdo con Estados Unidos y que se suceda un cambio, quizás paulatino, ¿no? Que sea para beneficio del pueblo cubano. Pero no sé, Humberto, ¿qué tú piensas de eso? La sucesión. Que hay quien dice, no, una dinastía. Pero ¿quién quiere? Si los hijos de ellos son millonarios y están viviendo muy bien, van a querer ser dirigentes en Cuba ni nada de eso. No lo creo.
El hijo de Raúl Alejandro es el sucesor aparente. Ese es el que se supone que sea el sucesor de Raúl. El asunto es que la gente joven, Carlos Laje, Felipe Pérez Roque, los que podían pensar un poquito distinto, ellos los eliminaron rápidamente. Ellos eliminaron completamente del sitio todo lo que pudiera ser cualquier tipo de cosa que no fuera la mano dura, que es lo único que les ha funcionado. Y es por eso han sobrevivido, si no hubieran caído ya, ¿eh? Esa es la verdad. Pero bueno, el caso ahora es que la gente de los hijos de Fidel, los de Raúl, no se llevan. Y entonces Delia Soto, que es la viuda de Fidel, y sus hijos, Yo me imagino que poco a poco se irán de Cuba tranquilamente, porque toda esta gente son billonarios, toda esta gente es riquísima. Ellos tienen propiedades en Chile, en Francia, en un montón de lugares, y no tienen por qué quedarse en Cuba, pero pueden irse tranquilamente, sacar su dinero, tienen mucho allá afuera, entonces seguro el resto que les queda es sacarse, irse y mudarse para aquí, o para España, o para Francia, o para Chile, o para Italia, o donde sea. Y ahí pues entonces poco a poco van sacando, porque lo que parece que va a pasar, si Alejandro es el que sucede a Raúl, pues entonces, claro, que ahí en ese momento no sabe lo que pasa, ahí sí se puede desmoronar la cosa también, uno no tiene idea. Estos últimos tiempos han sobrevivido cuando se les ha faltado ya más apoyo de Venezuela, Venezuela está muy mal económicamente, les vino lo de Obama, Obama les ha dado un poco de oxígeno ahora con esto de abrir un poco, los americanos vayan y gasten dinero allá, porque todo el negocio en Cuba de turismo, de lo que sea, todo es con el gobierno, ahí no hay entidades privadas, todo el mundo con el gobierno, sí. Así que ahí con eso han sacado un poco de oxígeno. Pero aún así, yo creo que el día que muera Raúl, falta ver lo que pasa. Hasta entonces no creo que haya mucho cambio.
No. Estoy de acuerdo contigo, Humberto. Y esto es una interrogante. Se muere Raúl, ¿qué pasa? Yo creo que nadie lo...
Y a lo mejor también puede influir bastante el tema del cambio de presidente ahí en Estados Unidos, ¿no?
Ah, bueno, esa es otra cosa. A ver, que tenemos el cambio de gobierno aquí, por suerte. Que si hubiera sido la señora Hillary Clinton, esto hubiera sido un desastre.
Pero Castro, el problema en eso es que aquí, desde hace muchos años, los presidentes americanos, todos, de ambos partidos, lo que tienen pánico es que Cuba entero venga para acá. Lo que tienen pánico es que se abra la cosa ya de verdad y todo el mundo venga para acá como fuera. Y entonces, después de Mariel, Fidel les metió el mono en el cuerpo con eso. Nadie quiere que deje de haber control en Cuba. Si hay anarquía, pues Cuba entera viene para acá.
No, y que no hay espacio en Jayalía, ¿sabes?
la avenida 8, ¿no? No cabe, ¿no? No es la 8.
La calle 8 es muy estrecha.
Y por muy grande que sea el Versalles, ahí no hay manera, ¿no?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, pues yo creo que para finalizar, que cada uno haga un pequeño resumen o síntesis de lo que quiera aportar. A ver, empezando por el padre Arnaldo.
No, yo creo que para finalizar, el padre Arnaldo tiene que dar una bendición, a ver que nosotros podamos sobrevivir y ver el final de esto, porque yo lo que quisiera es llegar al final.
No, pero primero vamos a hacer ese resumen y después que nos dé la bendición, ¿no?
Bueno, yo también estoy mirando, ¿verdad?, la acción de la Iglesia. Realmente la Iglesia está creciendo en Cuba porque llegó a tener un 1% la presencia del pueblo en las iglesias. El 1% era el que estaba yendo a las iglesias. Actualmente yo pienso que va poco a poco y la Iglesia se ha mantenido firme, tratando de, ¿cómo se llama?, no contemporizar, pero al mismo tiempo también, bueno, aceptando la realidad de Cuba. Yo creo que, en fin, el futuro se presenta un poquito más halagüeño, pero tenemos que pensar que realmente, como ya ustedes mismos dijeron, pues hasta que se muera Raúl, no creo que pueda haber una seguridad de un cambio. Él no lo va a hacer. Pero quizás los otros ya han aprendido que tampoco tienen solución, que al final aquello tiene que caer.
Yo estoy de acuerdo.
Bueno, Castro, yo creo que el problema es que lleguemos a verlo, porque óyeme, yo hace tantos años que pensamos que cuando vinimos todos a empezar... Pensábamos que venía por 6 meses, ¿eh? Nadie pensó que esto iba a durar mucho.
También con esa idea, igual que tú. Yo dije, esto es cuestión de entre 2 y 6 meses y volvemos, ¿verdad? Y óyeme, son seis siglos, creo ya, ¿no? Oye, yo no sé si ustedes saben que yo conocí a Humberto. Personalmente, Humberto, cuando Humberto tenía la oficina ahí en Jayalía.
Sí, cómo no.
era, ¿qué cosa era aquello? Una compañía de seguros o algo así, ¿verdad?
De seguros, sí. Tú viniste por el logotipo. El logotipo fue el que te llamó la atención.
Yo vi, verdad, que yo estaba tan acostumbrado a verlo allá en la calle de Verdapoy. Y digo sí. Yo, ¿qué cosa es esto? Tenemos el y entré y te conocí.
Sí.
Después más nunca te vi. Porque esto
claro
es
que,
Kansas City, no sé, ¿cómo fue eso?
Claro que en Verdascoven era mueble y en Jadía era seguro, pero bueno.
Bueno, y es.
Pero espérate, ¿qué? Había una diferencia. Pero, yo viví cerca del negocio de ustedes allá en Verdascoven. Los primeros 6 años de mi vida, yo viví en Marqués González, entre Desagüe y Humeda, a 2 cuadras del periódico Hoy. Del periódico comunista.
Comunista el Hoy, ¿cómo no?
Uh-huh. Sí. Y después me mudé para La Víbora, donde me desarrollé todas mis actividades hasta que me tuve que ir de Cuba. Como extraño La Víbora.
Sí. Pues, ¿quieres
era, una víbora, era una víbora no venenosa.
No tenía veneno, ¿no? Bueno, pues, ¿tú quieres hacer alguna puntualización más, Cástulo, antes de cerrar esta tertulia?
No, nada, que ha sido un placer conocer al padre Bazán y hablar otra vez con ustedes, que hacía rato que no nos poníamos en contacto. Y esperemos que el futuro nos cambie un poquito y nada, desearles a todos pues feliz Navidad, año nuevo y volver otra vez a decir aquí en Estados Unidos Merry Christmas.
Bueno, pues yo como el sueldo que me han dado nada más que me llega hasta aquí, yo ahora mismo le devuelvo todo el poder al jefe y que sea él el que cierre la tertulia.
Oye, parece, ¿quién será el jefe aquí? Porque mírame.
Te pasaron la responsabilidad, hombre. Mira a ver qué se te ocurre.
Bueno, yo no sé, fíjate qué vamos a hacer aquí.
Yo sé que no tienes el teleprompter ahora, así que mira, a ver, vas a tener que inventar.
Nunca he usado eso, además, si lo tuviera no lo podría ver, así que da igual.
Tienes razón.
Sí. Yo no, tú sabes que yo no, quizás tú recuerdes esto, bueno, que nada, tú estabas en Kansas City. Yo tuve un programa de radio como un año en Miami, en la emisora que se llamaba La Fabulosa.
Bueno, yo me acuerdo de La Fabulosa, cuando yo llegué era la que estaba...
La que sonaba, sí, la importante. Antes de Radio Mamí fue La Fabulosa.
Desapareció.
Y ahí yo tuve en una época, yo estaba en la Cámara de Comercio Latina de Jalí, era vicepresidente en esa época, y entonces tenía un programa de martes... ¿Perdón?
Tú eres un Jalía boy.
Sí, yo estaba en Jalía. Y entonces hacíamos un programa que se llamaba Martes de Jalía. Y era un programa de Humberto Esteves y Humberto Rodríguez. Yo traía gente invitada, lo entrevistábamos y entonces abríamos las líneas para que la gente nos llamara. Y como un año hicimos eso ahí en Miami. Eso te digo cuando yo era joven, hace muchos años.
Sí, eso tiene que haber sido en los 60 y algo.
Los 70, por más o menos 70 y pocos, sí.
Yo estaba de vuelta de Kansas City. Ya yo en los 70, sí.
Sí, bueno, pues eso fue en el 70 y pico. Yo regresé en el 65 del ejército. Eso fue en el 72, 73.
Sí, yo estaba ya aquí, en el sur de la Florida, sí. Pero bueno,
pues no me oíste nunca por La Fabulosa. Oye, pues, sí. Me permite algo bueno, ¿sabes?
No sé. Imagínate, había yo vuelto, tenía como 3 trabajos porque no alcanzaba el banco. El banco nunca ha sido una institución que pagara mucho. Y entonces yo por las noches y los sábados y los domingos hacía trabajo de construcción y de todo lo que se presentaba por ahí. Así que no tenía mucho tiempo.
Bueno, yo tengo un amigo banquero aquí, vecino, que te conoce, Enrique Arias. Te conoce y estaba hablando de ti el otro día. Así que, pero bien, hablamos bien, no te preocupes.
Y si hablan mal no los iba a criticar por eso, porque tenía mucha razón.
Bueno, pues entonces yo creo que este programa ha sido bueno, por lo menos yo he disfrutado tener mayoría cubana para sí, cambiar.
Yo pensé que el padre Bazán era español.
¿Que era español?
Sí.
Oye, con el acento que tiene, ¿vos estás español? Que me abollaron, chico.
No, antes de conocer, pensé que era un... Y es más, no pensaba que estaba viviendo aquí en la Florida, pensaba que era en España junto con Paqui allá.
Está aquí cerquita de mí y es muy buen amigo y somos muy buenos amigos hace mucho tiempo ya, y él vive aquí parte del tiempo y parte del tiempo en República Dominicana.
Padre, usted no lo sabe, por supuesto. Mi cuñado es un cura jesuita.
Está bien, está bien.
Él se retiró ya del magisterio y ha escrito muchos libros, que los escribe en francés. Él se fue muy jovencito de Cuba, se fue a hacer a los teques en Venezuela, fue donde él se inicia. Y de ahí pues vino a Estados Unidos, a Fordham University, y bueno, terminó en Bélgica. Es ciudadano belga y todo eso. Así que...
Bien, pues entonces yo creo que esto ha sido para mí un placer, y espero que todos lo hayan disfrutado. Yo, antes de despedirme, quiero que el Padre Bazán nos dé una bendición, a ver si podemos ver el final de la dictadura cubana. Pero, mientras tanto, pues entonces agradecer a todos que hayan estado aquí, tanto a Castro Gregors como al Padre Hernando Bazán, y para quien hablar, porque ella actuó muy mal como moderadora, yo no voy a decirle nada.
Es una institución.
Bueno, hombre, he hecho lo que he podido, ¿eh?
Ay.
He perdido una perla, la he perdido en el mar, una perla preciosa, es una perla hermosa que no puedo olvidar. Noche y día la sueño con delirio y pasión, a esta perla preciosa que perdí sin razón, y a mi Dios yo le pido, rendido ante su altar, que me devuelva a Cuba. Cuba es la perla que he perdido en el mar, que me devuelva a Cuba, porque Cuba es la perla. Pues sí, que el Padre Bazán nos dé la bendición, y además tengo que decir, Cástulo, que en Miami hasta me dio a mí la comunión.
Sí, nosotros fuimos a misa, en Paqui fue con nosotros y su familia a misa con el Hernando Bazán, el Padre Bazán, el de Miami, en Hialeah.
Hialeah, ciudad que progresa.
Sí, señor.
Nosotros vivimos en Hialeah como 30... Cerca de 30 años vivimos en Hialeah, cuando volvimos de Kansas City. Y ahí se educaron mis hijos, decían, los colegios de Hialeah, bueno, mis hijos tienen estudios universitarios y nunca tuvieron problemas. Así que eso de que Hialeah, que si es malo, que si es feo, es cuento.
Pues nunca. Sí. Pues a ver, Padre, cómo nos da la bendición a todos los oyentes de Iberoamérica y de la radio, augurando un futuro pues muy halagüeño para Cuba, para todos los cubanos y para el mundo entero. A ver qué es lo que nos prepara de cara ya para el 2017.
Señor, quiero pedirte que nos bendigas a todos en el mundo entero. Pero ya que hemos estado hablando de Cuba, pues quiero pedirte para Cuba lo mejor. Nosotros no sabemos hasta dónde tú quieres intervenir en nuestros asuntos. Y nos dejas muchas veces hacer las cosas nosotros mismos. Queremos pues que le deje al pueblo cubano la valentía para luchar por sí mismo, para lograr la libertad. Y a la madre de todos los cubanos, Santa María de la Caridad, te pido, madre, que intercedas por todos nosotros para que podamos ver y permitir a los que ahora estamos en el exilio ver una Cuba nueva, libre y soberana, como lo soñó nuestro gran José Martí.
Bueno, después de eso no se puede decir más nada, así que yo agradecerles a todos los oyentes de atención. E invitarles a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.